Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado y muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca. Bienvenidos a la antesala, ojo a lo que voy a decir, a la antesala de la gran semana que nos espera para la mayor industria de nuestro país, para la industria turística y el mundo de los viajes, ya que el miércoles que viene comienza la primera feria grande del año, la Feria Internacional de Turismo, que como todos sabéis, cada enero y abre el año como la primera feria mundial para el sector turístico de todas las que se celebran en las principales ciudades del mundo. Y este año además, Fitur tendrá una destacada relevancia. Todos los años es considerada como una de las ferias más importantes, sin duda, pero este año con una relevancia más destacada por la espectacular cifra que hemos dado al cierre de los números del año pasado, cifra referida a la llegada de turistas a nuestro país. Así que Pilar García del Olmo, bienvenida, buenos días.
Buenos días, Marcial, ya sé por dónde
¿Te
vas.
¿Te lo dije o no te lo dije?
Efectivamente, me lo dijiste además varias veces, que íbamos a superar, que íbamos a llegar a ese dato
amiga,
de
antes,
los 80 millones.
Antes de que nos diera los datos definitivos, te dije o no te dije que llegábamos a los 80 millones de turistas durante el año. Pues mira, 80 no, 82.
Eso te iba a decir, 82.
82 millones.
Ojo, y además, el segundo, superando a Estados Unidos, bueno, el segundo país más visitado del mundo.
Así es, amigos, 82 millones de turistas han decidido que España sea su mejor elección para viajar durante 2017 por encima de Estados Unidos, como muy bien dices, Pilar, que era hasta ahora el segundo país más visitado del mundo después de Francia. Y ahora somos nosotros, ¿eh? Nosotros somos los que ocupamos esa segunda plaza. Fijaros, bueno, nada más.
Qué fuerte, ¿eh?
Y nada menos. Somos el segundo país del mundo más visitado, ¿no?
Genial. Es algo que lo piensas y dices, madre mía, anda que
Francia primero, España segundo, Estados Unidos tercero.
Eso es.
Y China, ese es el ranking mundial. Adriana Andecochea, ¿cómo estás, amiga?
Muy buenos días.
Bienvenida,
Marcial.
También. Bueno, ¿tú preparada para Fitur? Bueno, preparada, a ver, Pilar, preparada a medias, ¿no? Porque nos va a dejar un poco tiradillos.
Bueno.
Tienes que contarlo todo, ¿eh?
Tú solo vas a llegar el primer día, el miércoles vas a entrar, vas a saludar y...
Yo lo voy a dejar todo tan bien que no vais a echar en falta mi presencia.
Oye, tres programas que vamos a grabar en Fitur, amigo.
Increíble.
Tres programas de radio allí en plena feria. Vamos a estar con República Dominicana, con Túnez.
Con India, que es la...
anfitrión,
que además,
¿no?
Es el anfitrión, efectivamente.
Bueno, vamos a ver mejor, si os parece, cómo está Fitur este año y que nos lo cuente David Solar, creo que le tenemos al teléfono,
sí,
¿no?
Sí, es del director del área internacional de Fitur,
pues
y
de las
ya
que más han crecido,
nos está escuchando.
Justo, las que más han crecido.
Bueno,
sí.
Vamos a ver ese área internacional de la feria, bueno, toda la feria, que ya nos cuenta un poquito David también las novedades. Es el área internacional, por supuesto, es una de las áreas más exitosas del certamen y la que más le gusta a todo el mundo, ver los países internacionales. Así que vamos a conectar con él, que nos ponga un poco al día, que seguro que ya están en la pole position ahí de salida para el banderazo de salida, ¿no? Vamos a hablar con David Solar. Don David Solar, bienvenido a Paralelo 20. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Hola, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Sabemos que tiene usted una agenda ahí muy apretada, aunque estemos en sábado, porque estamos ya, como decíamos, en la pole position ahí de salida, esperando el banderazo. ¿Qué nos vamos a encontrar nada más abrirse este año, este próximo miércoles 17, ya las puertas de Fitur?
Pues bueno, nos vamos a encontrar otra edición espectacular. Volvemos a crecer prácticamente en todas las áreas que van a estar presentes en la feria. Vamos a tener más países, vamos a tener más empresas participantes. La feria va a ser más grande también, con lo cual yo creo que va a ser una edición que va a batir récords. Al igual que habéis comentado hace un momento, sí. España también está batiendo récords de turistas internacionales.
Eso es empezar bien, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Eso es abrir las puertas ya con una sonrisa.
Ya te digo,
espectacular, ¿eh? 38 edición ya, ¿eh? 38 años de feria, ¿eh? Nada más ni nada
sí,
menos.
Sí, caray, se dice sí, pronto, ¿eh? Desde el año 81 que empezamos.
Es verdad, es verdad. Bueno, Fitur con muchas novedades, ¿no? El año pasado ya se anunció que para este año iba a haber como una sección nueva en Fitur, ¿no? Una apuesta nueva, que es ese Fitur musical, que ya se presentó, bueno, hizo ahí aparición en el 2017 para que empezara en este 2018, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar con este Fitur especial, don David?
Pues así es. Nosotros, bueno, ya desde hace unos años nos estamos especializando y segmentando en distintas áreas temáticas. Uh-huh. Las anteriores que pusimos en marcha fue Fitur Salud, Fitur Gay, Fitur Tecnológico, pero efectivamente
Fitur
este
shopping,
año la Fitur Shopping
Fitur también.
Shopping también.
Sí, sí.
Y este año, como novedad, pues hemos creado una sección que se llama Fitur Festivales, uh-huh. en la que principalmente se van a presentar eventos musicales, para que se pongan en contacto pues con los distintos operadores turísticos que existen en este país, pues para ver si a partir de ahí pues se pueden paquetizar y organizar ya viajes segmentados especializados en el mundo de los eventos musicales.
Qué bueno. La verdad es que atrae mucha gente, ¿eh? Porque además fíjate que cada vez que vienen grupos famosos, bueno, toda clase de música, ¿no? Pero sobre todo los grupos estos más populares, claro, no vienen como antes, ¿no? Que venían a lo mejor de Europa y tocaban España o no, y si tocaban España, pues a lo mejor tocaban Madrid y Barcelona, o Madrid o Barcelona, no, ahora tocan Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, es decir, que pueden atraer a cantidad de gente de toda Europa y de todo el mundo prácticamente, ¿no? Buena apuesta por esto de Fitur Musical, uh-huh, ¿eh? Sí. Bueno, y luego la tecnología, ¿no? La tecnología aplicada al sector, que cada año en Fitur destaca más, y aplicada al sector, por supuesto, aplicada a las agencias de viajes, también es una apuesta muy destacada. Por cierto, vamos a estar allí. Me han nombrado ahí ponente para el tema de la realidad virtual.
Con lo que te gusta a ti eso.
En Fitur Tech.
Interesante.
En Fitur Tech, así que voy a estar ahí dando ponencias y todo. Don David, allí me verás, ¿eh?
Pues perfecto, sí. De hecho, Fitur Tech es una de las áreas que más visitantes atrae de la feria y que tiene un programa realmente completo, tanto de sostenibilidad, de tecnología, de destinos. O sea, se van a tratar distintos aspectos del mundo del turismo y todos ellos muy interesantes.
Muy interesantes. Bueno, la parte internacional, creciendo mucho, enhorabuena.
Sí, muchas gracias, efectivamente.
Eso, tú tienes algo de culpa también en eso, ¿no?
Bueno, ahí te matizo porque yo llevo la parte nacional, no la internacional.
Ah, perdona, que
sí, no
la internacional.
No, no hay problema, pero efectivamente no. Este año la feria en global ha crecido un 8% en el número de empresas y destinos participantes, uh-huh. Pero hay que destacar que efectivamente la participación internacional ha crecido un 13%, que es una cifra uh-huh. importante. Está claro que nosotros cada vez volvemos a viajar más al extranjero, uh-huh. y eso pues los países ya lo han notado y quieren volver a
invertir
eso, aquí.
David, a mí eso tengo que decir que efectivamente me parece muy, muy destacable, porque año tras año hemos ido a Fitur y tengo que decir que es verdad que algunos años decías, pues igual se ha notado, ¿no?, esa crisis, vienen menos países internacionales y la gente le encanta ir y ver esos países, esos stands, y la verdad es que un crecimiento de un 13% es una noticia maravillosa.
Claro,
Es espectacular la cantidad de países internacionales que va a haber y para, bueno, yo creo que eso es muy atractivo para el público final, ¿no? Que al final Fitur quieren ir, lo que dices, y conocer esos países donde viajar. O sea, animamos a todo el mundo a que se pase, porque va a haber una cantidad de países.
Sí. Es como darse una vuelta por el planeta Tierra.
Totalmente.
Pero
en un ratito.
En pabellones. En pabellones. Sí,
sí. Pues para que os hagáis una idea, tenemos 165 países representados en la feria, que se dice pronto.
Y luego lo
y
que
luego, sí, y sí, con perdón. La destacada, además, perdona que os interrumpa, sí, sí, sí. Presencia este año de la India, que es el socio Fitur este año.
Eso te iba a decir.
Y un país muy exótico, como todos sabemos, y seguro que va a traer aquí una buenísima representación de todo lo que puede ofrecer ese país.
Ahí estaremos también.
Pues ahí estaremos contándolo, ¿no, Marcial?
En el stand de India haciendo ¿sí? el programa de Paralelo 20 allí. O sea, que llevaremos la unidad móvil allí al pabellón de la India. Asia y donde está la India, por supuesto, y haremos el programa. Luego lo que significa también, ¿no?, la feria, el impacto económico, bueno, cierto, que deja en Madrid, porque estamos hablando de que es posible, con toda seguridad, que casi se aproxime a los 260, 280 millones de euros con lleno total de hoteles en Madrid y luego otras empresas vinculadas al sector que se benefician mucho de toda esta feria.
Taxis,
lo
aviones.
Importante que es Fitur. Yo creo, David, que posiblemente sea la feria más grande, ¿no?, de todas las que se haga en IFEMA, ¿o no?
Sí, sin duda. Ahora mismo, de las que se celebran en Madrid y en IFEMA, Fitur es la más grande. Bueno, de hecho, es que somos una de las tres ferias más grandes a nivel mundial. Ya solo con esa cifra ya te puedes hacer una idea del volumen que maneja Fitur y, efectivamente, y el impacto económico que has destacado, que es importantísimo pues para toda la ciudad y para toda la Comunidad de Madrid.
Y David, en cuanto al área nacional, que es el que tú diriges, ¿qué es lo que destacarías de este año?
Pues mira, la parte nacional, por supuesto, vuelve a estar representada por todas y cada una de las comunidades autónomas de este país, y estamos notando también que más destinos, cada vez pequeños, vuelven otra vez a la feria a presentar pues todo su folclore, todas sus fiestas, todos sus productos turísticos, con lo cual ya no solamente son las grandes comunidades, sino también el resto del tejido turístico que tenemos, destinos y empresas también muchas están volviendo a la feria, por supuesto los grandes turoperadores, empresas de transporte, etcétera, siguen estando, pero también hemos notado un crecimiento importante.
Bueno, me voy a meter un poco en harina.
Verás.
Tú no te metas, David, si no quieres. Dicen que Valencia, bueno, este año ha dado un paso ahí súper importante, ¿no? Su presentación para captar visitantes, yo creo que es espectacular la cantidad de empresas que tienen. Yo creo que Valencia va a ser una de las comunidades más destacadas. Y también opino yo que a lo mejor es para, no sé, coger un poco de los visitantes que dicen que no van a ir a Cataluña. ¿Qué va a pasar este año? ¿Qué va a pasar este año en Fitur? ¿Cómo se va a notar ahí Valencia por un lado, Cataluña por otro? ¿Cómo lo ves tú?
La verdad que yo no tengo el dato de todas las empresas que van a venir dentro del stand de la Comunidad Valenciana. Lo que sí os digo es que efectivamente en el pabellón 7, que es donde se ubica la Comunidad Valenciana, a continuación está el stand de Cataluña.
Por eso.
Es decir, son vecinos, ya no solamente geográficos, sino también de feria.
Que me han contado que Valencia ha echado el resto en esta Fitur. Bueno,
todo, ¿no?
Veo que tienes información privilegiada.
Amarilla, un poco amarilla.
De hecho, tenemos algún que otro invitado aquí que vino para el 20 que sí, va a formar parte de ese stand de Valencia, sí, o sea que...
Bueno, lo bueno es que se recuperen también las comunidades, que nos recuperemos todos, que se recupere la feria. También me gusta mucho la actividad que va a ser y va a ser bastante destacada de destinos que deben tener también esa inercia de recuperación, como son los destinos como Túnez, como Egipto, como Turquía, ¿no?, que también van a ser muy activos en esta Fitur, por lo que nos están informando, nosotros que estamos en constante contacto con el sector turístico, van a hacer ruedas de prensa,
van a hacer actividades
para la gente en sus stand y tal, y me gusta mucho que destinos que han sido estrella, ¿no?, como Túnez, como Egipto, como el propio Turquía, estén ahí presentes en la feria y además con muchas ganas, ¿no? Muy bien, don David, enhorabuena, de verdad, por los resultados, y nos veremos ya el miércoles allí, ¿eh?
Pues muchas gracias y efectivamente el miércoles nos encontraremos aquí todo el sector turístico.
Muy bien, espero saludarte personalmente.
De acuerdo.
Que sean éxito de visitantes, que seguro que lo va a ser, y bueno, pues que se disfrute muchísimo la feria con estos incrementos de países presentes y tanta actividad.
Pues así esperamos que sea. Muchas gracias y un saludo a todos.
Un saludo, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Bueno, y lo dicho, Paralelo 20 en Fitur, tres programas.
Madre mía, no hay dos sin tres.
Como los carteles de los toros, seis toros, tres programas. ¿Eh?
Sí, o sea que vamos a tener el siguiente fin de semana al siguiente fin de semana
después de la feria. Todavía emitiremos un programa desde
claro,
la feria.
Sí, claro, a ver, ¿no? Estamos teniendo un pre-Fitur, tendremos un Fitur y un post-Fitur.
Oye, nos habían pasado
como las bodas gitanas.
Pero lo merece,
igual.
Nos habían pasado mal la información, ¿no? Que,
sí.
Como que David era...
Internacional,
¿no?
Un pequeño error con el gabinete, pero no pasa nada.
Lo importante es que los ejecutivos se lo saben todo.
Sí. Así se saben el internacional, el nacional.
Eso te iba a decir, porque será nacional, pero nos ha dado la cifra exacta. 165 países internacionales, lo que nos ha servido perfectamente.
Bueno, vámonos a las noticias que han llegado durante la semana a nuestra redacción y así son, así las contamos. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say. A ver, me han dicho que está siendo un éxito la venta de entradas a la Alhambra por internet, según nos han dicho, ¿no, Pilar?
Más que ha sido un éxito, lo que está siendo un éxito es que, bueno, pues que efectivamente desde este 1 de enero ya se ha puesto en exclusiva el sistema de que puedes comprar las entradas por internet e imprimirlo desde tu misma casa y te evitas esas colas que todos lamentablemente oíamos hablar, por un lado lamentablemente, por otro que bien, que de gente visita la Alhambra, ¿no? Sí. Pero es verdad que era como un poco temerario, ¿no?
Bueno, y además...
Unas colas increíbles.
Ya sabes que la Alhambra también está controlada el número de visitantes.
Con lo cual era un
esto poco... de internet también facilita mucho a las autoridades, ¿no?
Claro, y a todos.
De la organización de la Alhambra que corten el flujo.
Sí. No está muy bien porque, mira, desde octubre pasado ha estado coexistiendo este sistema de internet junto con, bueno, lógicamente con venderlas en taquilla, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya, en enero ya definitivamente se venden por internet, aunque es verdad que las taquillas, bueno, pues digamos que se van a dejar abiertas por si alguien tal, pero es maravilloso porque desde el 1 de enero el Patronato de la Alhambra y el Generalife han dicho que están encantados porque efectivamente se han suprimido las colas, la gente puede en internet comprar las entradas hasta 2 horas antes de la visita, imprimírselas en su casa y además es que cuando vas a comprar esas entradas en tiempo real ves las que quedan disponibles o no, o sea, lo cual ha sido un acierto increíble, ha estado durante, ya te digo, 3 meses ahí coexistiendo hasta que incluso turopera, o sea, agencias de viajes tal, se vayan acostumbrando. Bueno, y el caso es que ya desde el 1 de enero digamos que ya solo funciona este sistema, aunque digo, repito, las taquillas por si acaso siguen abiertas y habrá gente para atenderos, pero están encantados porque dicen que se han reducido las colas y todo, estupendo.
Pues chicas, enhorabuena,
una buena iniciativa, me parece,
funciona, que hay iniciativas que luego no funcionan, claro, sí. Pues hay que aplaudir a
los y hay que recordar que es uno de los sitios más visitados de España, con lo cual era necesario esto.
Perfecto. Oye, ya que hemos empezado a dar buenas noticias y buenas cifras, también me alegra mucho que Nepal, que por cierto va a estar en Fitur,
eso te iba a decir,
vuelva a sus índices de turistas después de unos años difíciles, ¿no? Justo. Tras los terremotos
del 2015,
acaecidos hace ya, hay 3 años, y que dieron al traste con las cifras de visitantes. Bueno, cierto. Pues Nepal recupera otra vez sus buenas cifras, lo cual se lo merece.
Te diría más, o sea, recupera hasta supera su récord histórico.
Mira, pues me alegro más.
Que de turistas que lo tuvo en el 2012. Ojo, y entonces estamos hablando de que este año casi 1.940.000, casi 1 millón de personas han visitado Nepal, lo cual supone un incremento del 25% respecto al año anterior. Es maravilloso, es extraordinario este dato.
Se lo merece y lo necesita.
Totalmente, efectivamente, lo merece y estamos, vamos, encantados.
Le podemos dar uno de los 82 millones que tenemos, le podemos dar 1 milloncito.
Sí, ¿no? Hombre, pues mira, Nepal es verdad que nos gusta mucho a los españoles y tal,
sí, mucho.
Es verdad que hay que decir que el ranking de visitantes que va a Nepal está, bueno, la India, lógicamente, lo tienen muy cerquita, también China y Estados Unidos.
Estados Unidos.
El tercero, o sea que sí.
Los americanos.
Los americanos
gusta mucho,
van mucho.
De Estados Unidos les gusta mucho, ¿no?
Es que Hollywood hace maravillas.
¿Sabes por qué es eso, no? Porque huyen de Trump.
Sí, ¿no?
Oye, que dicen que, que uno de los índices de que Estados Unidos no recupere ahí...
Bueno, sí,
tal, de que, bueno, incluso de que haya bajado...
De que haya bajado y nosotros, digamos, le hayamos superado, por así decirlo.
Es por Trump.
Bueno, nosotros le hemos superado, bueno, porque somos chulos, ¿vale? También es verdad porque siguen habiendo destinos muy populares, como los que hemos mencionado de Túnez, de Egipto, Turquía y tal, que han bajado y eso nos beneficia a los españoles.
Al final todo...
Y luego, a ver, todo hay que decirlo, que damos una imagen de seguridad espectacular, que la gente viene aquí con mucha tranquilidad y eso ayuda mucho a que vengan muchos turistas. Bueno, Nepal. Oye, que me alegro mucho. A ver, esto... acláramelo un poquito, ¿no? Mejor... no sé, a lo mejor nos lo tiene que aclarar mejor nuestro experto en aviación comercial, Diego López Salazar, porque sí he visto una noticia para ti, Adriana, que ha saltado ahí como noticia, que las compañías aéreas quieren quitar las pantallas de los respaldos.
Sí.
Las pantallas de entertainment, de entretenimiento.
Efectivamente. A ver, a priori puede parecer una medida un poco sin sentido, pero tiene mucho sentido. Y es que las compañías pues dan la razón de que todos los viajeros ya llevan sus propias pantallas. Es decir, ¿quién viaja sin un móvil, sin una tablet o sin un ordenador? Nadie.
Mi madre,
bueno,
pero bueno.
Nadie.
Eso no es verdad, pero bueno.
Sí, eso tiene bueno, madre. Pero bueno, sí, la mayoría.
La mayoría de la gente viaja con sus propias pantallas. Entonces,
yo creo
ellos
que
quieren...
no, que la mayoría todavía no.
¿Ah, sí? ¿Tú crees?
¿Tú crees que no?
Hombre, todos los asientos del avión, toda la gente con su iPad, no.
Hombre, iPad no, pero móvil.
Cojo muchos aviones.
iPad no, pero móvil sí.
Eso es.
Bueno, ¿y qué? Pero muchas compañías todavía no te dejan encender el móvil.
Bueno, venga, vale. Vamos a dejar que lo cuente.
Ellos lo que quieren es poner internet a alta velocidad en todos los vuelos para que la gente pueda apostar por el entretenimiento personalizado, que realmente es a lo que va la televisión hoy en día, ¿no? Con todos los canales privados que han salido.
Se entiende.
Entonces, a través de esa conexión a internet, lo que quieren es que la gente en sus propias tabletas, en sus propias pantallas, las que lleve cada uno, pueda descargarse los contenidos que quiera y ver online lo que le apetezca en el vuelo sin tener que ceñirse a esas pantallas digitales que, bueno, está dentro del contenido, pero no es una conexión, sino que hay el contenido que hay. Sin embargo, con la conexión a internet y las propias pantallas de la gente pueden acceder a un contenido infinito, como está en la red.
Sí, además, bueno, yo creo que se había quedado un poco soleto, ¿no?
Sí, ¿no?
Los
que ya llegas...
de las pantallas y todo esto, con todo
o
lo que maneja
que
la gente,
esta película.
Se queda un poco soleto.
Sí, a la hora de modernizar, ¿qué hacemos?
Y también es verdad que muchas compañías te ofrecen un iPad a un módico precio.
Sí.
De alquiler, es decir,
sí,
usted
para
quiere
tener
un
ese
iPad,
momento.
Pues por 5 euros usted se puede entretener y tal.
Oye, ¿no? yo os tengo que decir que en el Coliseo de Roma, la ruta que te hacen el tour este con el audioguía, te dan un iPhone. Te dan un iPhone y en el iPhone puedes ver vídeos interactivos de cómo era el Coliseo antiguamente y en vez del audioguía es un iPhone con cascos.
Y con un smartphone, que no necesariamente tiene que ser un iPhone, un smartphone, tú puedes hacer realidad aumentada, por ejemplo, enfocando al cuadro y ya te explican toda la historia e incluso se mueven los personajes del cuadro. O sea, que hay muchas maravillas, tecnología de la cual vamos a hablar. Yo entre ellos en Fitur, sobre la realidad virtual y la realidad aumentada.
Es que te gusta un juguetito más que nada.
Por ejemplo. Oye, esto sí que es tecnología, pero tecnología aquí de pico y pala, ¿eh? El mayor festival de esculturas de hielo del mundo en China.
Sí. Esta es una muy buena noticia y lo tenéis que estar mirando ahora mismo en nuestras redes sociales, @paralelo20, porque las fotos son absolutamente espectaculares. Es el mayor festival del mundo de esculturas de hielo, pero no os penséis que son 4 esculturas
No.
Son 800.000 metros cuadrados.
¿Pero eso cuánto es?
Pero es que no lo sé.
Esculturas enormes.
800.000. Sí. Yo estoy viendo las imágenes que dice Adriana.
Enteros,
es una pasada.
Efectivamente, a tamaño real enteros de hielo. Y esto incluye 2.000 esculturas con una grandísima iluminación. Fijaros que Harbin es la capital de la provincia de Heilongjiang. Y llegar hasta allí pues no es nada difícil porque hay vuelos desde Beijing. Y se tarda pues aproximadamente unas 3 horas en llegar y también hay trenes, con lo cual
desde
para
Pekín,
la gente...
Desde Pekín, ¿no?
Desde Pekín.
Bueno, entrar en internet, amigos, poner Harbin, China, esculturas de hielo, por ejemplo, Harbin con H y con B, y veréis Bueno, yo me quedo alucinado. Bueno,
edificios de hielo que pueden alcanzar hasta 46 metros de altura. Es el resultado de 10.000 trabajadores.
Es que parece increíble.
Es una auténtica, es como una ciudad de hielo.
Bueno, oye, nuestros amigos de Mapatour y de la Oficina de Turismo de Viena tienen una recomendación que nos quieren hacer. Vamos a ver, os la voy a contar yo.
Venga.
A ver, ahora que ya han pasado las Navidades, a muchos se nos puede hacer ahí un poco duro la vuelta a la rutina. Así que nuestro consejo es planear ya nuestra escapada para Semana Santa, que ya tenemos que empezar hablando de Semana Santa. Así que de la mano de Mapatours podemos buscar nuestro viaje. Por ejemplo, del 24 al 31 de marzo, que ahí son las fechas de Semana Santa. Para descubrir una de las ciudades más mágicas de Europa, que es Viena, la ciudad de la música, una de las llamadas ciudades imperiales, que reúne, por supuesto, historia, música, modernidad, gastronomía, etcétera, etcétera. Bueno, Mapatours tiene un programa para descubrir Viena, Praga y Budapest en 8 días con todo incluido. Si sales desde Madrid, desde Bilbao, desde Barcelona, por un precio de 1.150 euros aproximadamente, pues acude a tu agencia de viajes, preguntas por este Viena con Praga y Budapest de 8 días de Mapatours y lo puedes reservar. Porque hasta el 15 de febrero, ojo, si lo reservas antes del 15 de febrero para viajar en Semana Santa, conseguirás un 5% de descuento por reserva anticipada. Así que aprovecha este descuento que te ofrece Mapatours en todas las agencias de viajes de España para visitar Viena, Praga y Budapest durante 8 días en Semana Santa. Bueno, vamos a ir un minuto a publicidad. No os vayáis ni cambiéis de dial, que vamos a hacer un viaje por la historia. Hoy tenemos con nosotros los grandes viajes de la humanidad con Lola Escudero. Y los viajes de Cabeza de Vaca. Entre ellos, ¿sabéis lo que hizo Cabeza de Vaca, no?
Yo sí, no sé si lo sabéis.
Entre muchas cosas.
Entre muchas cosas.
Una aventura espectacular. Pero fue el primer europeo.
Eso es.
Que vio
esa maravilla.
Se metió en la selva, apartó así unas ramas.
¿Te imaginas?
Y lo que apareció delante de él, ¿qué fue?
Las cataratas de Iguazú.
Las impresionantes cataratas del Iguazú, que para mí son las cataratas más bonitas del mundo.
Es que te iba a decir, yo cuando estuve allí, te juro que dije, pensé lo que acabas de decir. Digo, madre mía, cómo tuvo que ser ir por mitad de la selva.
Sí, lo que pasa es que
y
ahora,
aparecer y ver esto.
Cabeza de Vaca apartó así las ramas con un machete y aparecieron
las
cataratas.
Pues eso digo.
Tú lo ves desde la terraza del hotel Das Cataratas.
Ya,
¿no?
Pero por eso digo que aún así te impresiona de tal manera que dices, madre mía, tú imagínate ver esto, pues eso, con un machete, ¡guau! Eso tuvo que ser alucinante.
Bueno, hablaremos de los viajes de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, que es todo una aventura, no solo esto de Iguazú, sino todo el recorrido que hizo por Estados Unidos, por la Florida, durante 9 años estuvieron huyendo de los indios, porque fueron 600, ahora lo contaremos, pero fueron 600 hombres en no sé cuántos navíos, ahora nos lo contará Lola Escudero. Y en apenas un año se quedaron 4. ¡4!
Se los cargaron.
Pero literal.
Y esos 4 estuvieron 9 años
literal
andando por todo el sur de Estados Unidos, huyendo de los indios, comerciando con ellos, haciéndose amigos, siendo prisioneros. Bueno, 9 años.
A mí esta sección, Marcial, tengo que decirte que es de mis favoritas.
Me chifla, a mí también.
Bueno, vámonos a publicidad. Si queréis saberlo mejor que lo que cuento yo.
Sí, porque además Lola es que también lo cuenta.
Lola Escudero, nuestra colaboradora, veréis que alucine. Bueno, vamos a publicidad.
Venga.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. A ver, esta canción va a compás de 4x4, Pilar, ¿eh? Estás haciendo ahí la batuta.
Pero
como
qué chivato es.
Del maestro. Y te vas de compás. Es 4x4. 4x4.
16.
Que se llama compás de 4x4 o compasillo.
Ah, bien.
¿Eh? ¿Has visto? En clave de sol.
Ah, bien.
¿Eh? ¿Qué te parece? Bien.
El sol me encanta, el pasillo también.
todo. Nos gusta todo.
Bueno, amigos, aunque no lo creáis, esto es un programa de viajes, ¿eh?
Serio.
Se llama Paralelo 20 y estamos en Radio Marca. Y estamos en una de nuestras secciones favoritas, ¿eh?
Vamos.
De todos.
Y es que además tenemos una colaboradora, que es Lola Escudero.
Favorita, pero vamos.
Que es portavoz de la Sociedad Geográfica Española, nada más
y nada menos. Ojo.
Que también cuenta las cosas como si las hubiera vivido ella.
Es que eso te iba a decir, la titulitis no lo es todo, ¿eh? Cómo habla y cómo comunica. Sí.
Señorita Escudero, ¿cómo está usted, amiga?
Me ponéis el listón ahí tan alto que no me reconozco, digo, ¿de quién?
No me digas que no eres de la Sociedad Geográfica Española.
Bueno, eso sí.
No me digas que cuentan las cosas como si las hubieras vivido.
Bueno, exactamente, como si las hubiera vivido. La verdad es que cuando tengo todas estas historias, más vale no haberlas vivido, porque están siempre llenas todas de cosas terribles. Dice una amiga mía siempre, hay que ver lo que hacían los hombres para estar fuera de casa, y es verdad. Se metían en unos berenjenales que siempre terminaban fatal, pero bueno.
Oye, hoy vamos a hablar, ya lo hemos anunciado un poquito antes de irnos a publicidad,
vale.
Albert Núñez, Cabeza de Vaca,
sí.
Que el tío además escribió, tú corrígeme, porque yo sé de historia, pero así porque siempre me ha gustado mucho, ¿no? Pero escribió un libro que se llamaba Naufragios, y no me extraña, porque cada viaje naufragaba.
Sí, o física o emocionalmente, por lo menos, porque no, Naufragios, que es un libro fabuloso, porque es una crónica de, bueno, en realidad del fracaso de una expedición, pero hecho victoria porque él consiguió muchas cosas a pesar de haber fracasado. Y es un libro básico para conocer la historia de y no solamente de las exploraciones, sino también del contacto, de los primeros contactos con los indígenas en América, ¿no? Uh-huh. Y luego tiene otro libro, bueno, Comentarios, que siempre es Naufragios y Comentarios. Y Comentarios habla de la segunda parte de su vida, que ahora hablaremos, tiene como dos partes, que es cuando descubre las cataratas de Iguazú. Uh-huh. Y entonces la segunda parte es de esa parte cuando él ya es gobernador del Río de la Plata.
Del Río de la Plata, ¿no? Sí, porque es verdad que muchos de los que luego fueron los famosos conquistadores, los famosos exploradores, no fueron a América como jefes de las expediciones, ¿no?
No,
verdad que como se iban muriendo los jefes, pues al final se quedaba uno y era el que conquistaba Perú. Eso le pasó a Pizarro,
claro.
Eso le pasó a Núñez
de
Balboa.
A Orellana, que contaba el otro día, claro, que de repente... Sí, es verdad, porque claro, la verdad es que esto sí que se lanzaban a la aventura desconocida, porque ahora la aventura ya es una aventurilla, porque todo el mundo sabe dónde va con el GPS, o si no hay nada, bueno, pues sabe que no hay nada. Pero estos es que no sabían ni dónde estaban realmente, ¿no? Sí, ni de aquello, si era una isla gorda o si era un enorme continente o si se iban a encontrar con tribus salvajes o no se iban a encontrar.
O lo que decíamos antes, ¿no? Se iban por mitad de la selva ahí con el machete y de repente las cataratas de Iguazú. Tú ya sabes a dónde vas, ya todo organizado, te llevan al hotel con la terraza, pues esto es...
Y sin poder colgarlo en Instagram. Imagínate, bueno. Pobre desesperado. Desesperado el Núñez Cabeza de Vaca. Ay, Dios,
oye,
no tengo
a ver,
el móvil.
Este buen hombre, porque además era muy buena gente.
Era buena gente, o por lo menos se convirtió en buena gente, sí.
¿Cómo empezó?
Este era jerezano, no era de mala familia, era hijo de un hidalgo. Era nieto por ambas partes de conquistadores, porque un abuelo suyo era conquistador de Canarias y el otro, creo, si no recuerdo mal, que era de Ceuta o de Orán. O sea, tenía de una familia que ya tenía una tradición de salir fuera de casa, ¿no? Yeah. Pero él empezó, se fue una expedición con Pablo de Narváez a la Florida, que querían descubrir la fuente de la eterna juventud y todo eso, que se suponía que estaba en la Florida. Esto estamos hablando del año 1527, o sea, principios del siglo XVI.
Sí, sí.
Esta flota que va al mando de Pánfilo de Narváez, bueno, que pretendía ser una de las grandes expediciones del mundo y tal, y conquistar un gran botín, pues naufraga y termina la gente pues dispersa por estas tierras que no sabía lo que era, pero bueno, era la Florida y el sur de Estados Unidos, uh-huh. y algunos se salvan, pero algunos llegan incluso al canibalismo con tal de salvarse. Y hay uh-huh. cuatro personas, concretamente Cabeza de Vaca y tres compañeros suyos, uno de ellos, el negro Estebanico, que fue el primer negro que vieron los americanos del norte, porque ¿seguro? Estamos hablando de principios del siglo XVI, todavía no había esclavos y todavía no se había llegado a esta parte. Uh-huh. Bueno, pues terminan vagando, nada menos que durante 9 años, por este sur de los Estados Unidos.
Los cuatro solos.
Y por el sur de los Estados Unidos, concretamente por estados de México y el norte de México, del país de por Sonoma, por todo eso. Uh-huh. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues al principio la verdad es que son, bueno, no esclavos, pero sí sirvientes de los indígenas, se van aceptando, con resignación van aceptando lo que el sometimiento a los indígenas, pero gracias a su inteligencia un poco de saber asimilarse, pues consiguen sobrevivir. Pero lo más curioso es que se hacen chamanes, hechiceros, ellos con unos rezos, como rezaban, y bueno, los indios yo creo que era por su gestión, pues se curaban, y con cuatro nociones básicas de medicina, que allí eran ya mucho, pues se convierten en unos chamanes que son reclamados de tribu en tribu para que vaya a curar a este y vaya a curar al otro. Entonces, él se asimila. Al final, cuando terminan contactando de nuevo con los españoles en el norte de México, después de 9 años, van vestidos como los indios, van desnudos como ellos. De hecho, los españoles casi ni les reconocen. Uh-huh. Pero lo más importante es que se han asimilado y han valorado, han llegado a valorar esa cultura. Y eso lo refleja en Naufragios, que es casi el primer libro donde aparecen los indígenas tratados como unos más, o sea, como personas a respetar y donde valora los conocimientos que ha recibido de los propios indígenas. Y por eso, es uno de los grandes valores que tiene
Cabeza de Vaca. Por eso Lola te decía que Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que además le cuesta el puesto por defender a los indios, ¿eh?
Luego vuelve a España y él escribe los naufragios estos un poco para justificar. Cuando una expedición fracasaba, como aquello era una corte súper burocrática, cuando volvían tenían que justificar qué habían hecho y qué les había pasado. Si no, ahí estaban todos. Entonces, él escribe estos naufragios un poco para justificar y para lograr que le den un nuevo puesto en América. Y entonces le da la gobernación del Río de la Plata, va al actual Paraguay, por así decirlo, ¿no?
Ahí va de jefe,
pero lo que no puede evitar es tener las ideas que ya tenía con respecto a los indígenas, o sea, respetándoles y, bueno, queriendo mejoras para ellos, sobre todo enfrentándose a los encomenderos, que, claro, le hacen la vida imposible hasta que consiguen que le depongan en un motín, que le devuelvan a España y que se va, de hecho, a Orán.
Los propios españoles.
Claro, que no ven con buenos ojos que este le venga a quitar las prebendas que tiene.
Claro, un poco por situar a los oyentes, ¿no?
Sí.
Cuando, después de todo ese periplo de Estados Unidos, cuando naufraga y está 9 años ahí deambulando con los indios y tal, una expedición española le trae a España, escribe este libro que dice Lola, y entonces ya estaban las colonias españolas también, bueno,
sí,
ya
claro.
Estaba en Río de Plata, o sea, en Paraguay, por Iguazú y tal, ¿no? Entonces, bueno, por Iguazú no, pero sí en Paraguay.
En Paraguay, ¿no?
Las misiones, sí. ¿No? Todas las, ya había
lo
misiones.
Lo que es el Río de la Plata allí. Y ya se está montando, estamos hablando de mediados del siglo
Y entonces a él le dicen, oye, vete a organizar aquello, que está un poco desorganizado, ¿no?
Sí,
entonces él cuando llega allí, pues hay españoles que están haciendo
claro.
el desaguisado allí, ¿eh? Se están,
están abusos con los indígenas, sí.
Y él pone entonces, orden todo, allí, ¿no? Claro.
Él intenta poner orden porque ninguno de estos lo conseguía, porque enseguida le hacían un motín y se confabulaban todos para echarle... y echando porquería encima, me va a decir la palabra, de cara a la corte. Y entonces, pues todos terminaban con juicios, todos terminaban con audiencias que decían que lo había hecho mal. Y entonces, como os digo, los juzgados desterrado Orán durante 8 años hasta que Felipe II le concede el indulto.
Yeah.
Y decía que en esta parte de su vida en la que está en Asunción, hace diversas expediciones, concretamente una a la Sierra de la Plata hacia Potosí, y también es en estas expediciones en las que ve por primera vez el Río de la Plata, las Cataratas de Iguazú y las Cataratas. Y entonces, bueno, es un personaje bastante, bueno, no muy conocido, te suena el nombre, pero bueno, además como tiene este nombre tan curioso, Cabeza de Vaca y tal, te suena, pero realmente yo creo que la gente no sabe lo que hizo, no saben estos 9 años, esta expedición que hizo de 20.000 kilómetros por el sur de los Estados Unidos, es uno de los primeros europeos en los actuales Estados Unidos. De hecho, creo que tienen en el estado de Texas y también en el norte tiene alguna estatua que le celebra y que le y que le recuerda, pero bueno, desconocemos mucho, como siempre digo, de nuestra historia y de muchos personajes que merecerían una película, una serie, bueno, o vete a saber, ¿no?
Sin duda,
la verdad es que da para esto, da para, bueno, para esto.
Yo tengo que reconocer, se lo decía Marcial antes de que empezara, que sí que sabía, ¿no?, su historia con Iguazú, pero sí, no tenía ni idea de verdad de esto que has contado de su periplo por México, o sea, por Estados Unidos, esos 9 años vagando.
Ser chamán.
Es alucinante convertirse en chamán, es increíble, la verdad.
Además, creo que les, bueno, que lo que hacía realmente era rezar y, bueno, cuidados básicos, pero claro, para los indios era diferente a lo que ellos hacían, y esto ya les suponía pues una sugestión para, realizaba muchas curas y bueno, y tenía fama de curandero, yerbatero que decían, ¿no?
Qué bueno.
El yerbatero de los indios.
Qué bueno.
Y bueno, yo creo que es un personaje a descubrir, a leer y a bueno, y a saber un poco lo que hizo. Y sobre todo es un ejemplo más de cómo un fracaso no significa nada. O sea, del fracaso se sacan cosas buenas y de los fracasos salen historias estupendas y salen éxitos, ¿no?
Lo que sí le ocurrió es que cuando le designan para que gobierne Río de la Plata, vuelve a coger unas naves y navegando paralelo a la costa del Brasil, ¿qué le pasa?
Naufraga.
Sí, este pobre siempre le pasa lo mismo. O sea, es verdad que además muchos de sus compañeros mueren en estos naufragios, y él siempre se salva, debía tener así un poco de suerte, pero él consigue llegar al Río de la Plata por tierra y bueno, y es...
Y hay varios libros, ¿no?, que recogen, imagino, todas sus aventuras. El de Naufragios,
el de Naufragios, que es el suyo propio.
Por eso, sí. Que ese es el que está escrito por él y hace relación, te pregunto, perdona, Lola, sí, hace relación a todo lo que has dicho de Estados Unidos, ese periplo de 9 años, y también habla de Iguazú, ¿o?
Sí, en la segunda parte que se llama Comentarios, que normalmente se publica junto a Naufragios y Comentarios, la parte de Comentarios es este anexo que hizo.
Vale.
Para ya contar esta segunda parte de sus aventuras en la parte. Hay varios libros publicados históricos, y hay uno que publicó Península, que no recuerdo el nombre, pero bueno...
No te preocupes, pero vamos, el que dices que escribió él, Naufragios y Comentarios, se ha publicado junto y...
Sí,
pues qué bien,
sí, está,
me interesa.
Y bueno, la verdad es que hay varios que te cuentan la aventura, no como novela, pero sí como un relato muy interesante. Que es más fácil de leer que los Naufragios, que lógicamente está escrito en un lenguaje más del siglo XVI. ¿No?
Claro.
Y nada, y este hombre pues terminó, como digo, en Orán, desterrado, pero luego, después del indulto, volvió, entró en un monasterio, y pues durante su última vida fue como prior de un monasterio donde ya murió bastante mayor.
Madre mía, como diría mi madre, qué de vueltas dio.
Esto sí que es una vida llena de anécdotas, ¿eh?
Álvar Núñez, cabeza
de vaca.
Qué bueno.
A descubrir.
Lola,
bueno,
gracias, guapa.
Gracias a vosotros.
Un placer enorme.
Es que me encanta.
Sí.
Cada vez que Adriana dice, viene Lola, digo, wow, estupendo.
Yo por
hacemos
una...
medio programa ya.
Sí, bueno, aparte, yo tengo que reconocerte, Lola, que cuando me dijo, viene Lola, aparte de que me encanta, digo, hay que a ver qué va a contar. Sinceramente, ni me lo preparo, Marcial. Ahora que no me oye Marcial, es que ni me lo preparo. Me lo leo y digo... Que lo cuente Lola, si es que da gusto.
La próxima
cuenta
vez fenomenal. Voy a contar un explorador actual. Tenemos muy cerca los premios y vamos a traer un súper explorador,
vale,
que
¿verdad?
No puedo adelantar, pero un crack, el mayor de los exploradores actuales. Así que hablaremos de él.
Además, mira, es verdad, viene la entrega de los premios de la Sociedad Geográfica, Paralelo 20 todos los años
a principios
participa.
De marzo.
Sí.
Eso espero.
Sí, claro.
Por supuesto.
Sí. Contamos con vuestra ayuda, que es imprescindible.
Porque además, amigos, este programa y sus componentes somos miembros también de la Sociedad Geográfica. Que hay que decirlo. Invitamos a los oyentes a que se hagan miembros de la Sociedad Geográfica. Vais a alucinar, amigos, así que haceros miembros, que no cuesta nada.
Eso, que se
bueno,
informen.
Bueno, Lola, amiga, un besito.
A todos. Adiós.
Que tengas buen fin de semana.
Muchas
chao.
Gracias.
Chao. Bueno, a ver, última sección del programa de hoy. Vamos con esa agenda cultural, ¿no? Vamos a contarle algunas cosas interesantes que hay por diversas ciudades de España.
Pues sí, vamos a aprovechar además que
para
vamos
que
a
hagan una escapada de
sí,
estas,
porque además así, como ¿no? el fin de semana vamos a estar por Fitur y no tal, pues así es ya verdad. Avanzamos y lo dejamos ya todo.
Es verdad.
Todo
no
dicho.
Vamos a poder dar agenda.
Hombre, que os tenéis que venir a Fitur, eso está claro.
Bueno, eso sí, esa es la primera agenda.
La primera agenda, la primera Madrid, agenda. Fitur.
Madrid, Fitur.
Ya está. Pero del... bueno, por si acaso, sí. Oye, podéis ir un día a Fitur y ya que estáis en Madrid, pues por ejemplo se puede hacer más cosas, ¿no?
Pues mira, por ejemplo, ya que si vienen a Fitur pueden aprovechar para una...
Para ir,
¿qué
por
les
ejemplo,
recomendamos en Madrid?
Pues mira, el Gastrofestival, por uh-huh. ejemplo, que estará del 20 de enero al 4 de febrero. Uh-huh. Durante esas dos semanas y coincidiendo con la celebración de Madrid Fusión, que como ya muchos saben, más de 400 establecimientos pues participan en el evento para disfrutar con todos los sentidos, tanto como, por ejemplo, con el arte, con la música, con la gastronomía, bueno, en fin, que es una pedazo de fiesta en torno a la ciudad de Madrid y que hay un montón de actividades. Además, este gastrofestival se compone en seis categorías, que son experiencias sensoriales, gastrocultura, gastrosalud, gastrofashion, enocultura y Madrid gastronómico. O sea que si entráis en www.gastrofestival.com podéis encontrar todas las actividades que hay.
A ver, así yo para que me enteréis, se enteren los oyentes, que son varios establecimientos... que se juntan para hacer este gastrofestival y cada uno presenta
y cada
cosas
uno
diferentes.
Presenta cositas, sus ¿no? cosas diferentes.
Hay restaurantes, coctelerías, claro. pastelerías,
museos,
¿no? museos, ah, los museos también,
tiendas. ¿No? Tiendas que abren en el gastrofestival y ofrecen menús dentro de sus establecimientos.
Qué curioso.
Sí, hay un montón de cosas.
Oye, pues como has dicho, te vienes a Fitur y por la noche que cierra Fitur, pues te
bueno,
metes en la web.
Y sobre todo
por
la Feria Madrid Fusión, que es como la Fitur en pequeñito de la gastronomía. Bien, pero bueno, es la más importante.
Guta nene, guta nene. ¿Alguna otra cosa se puede hacer por Madrid?
Pues
no?
Mira, sí, esto que comentaba Adrián es hasta el 4 de febrero, pero la que digo yo hay más tiempo, también te puede coincidir si te vienes a ver a Fitur, pero si no puedes, pues tienes más tiempo hasta el 25 de febrero. Uh-huh. Y es el visitar, esto yo creo que te va a encantar, Marcial, es en el Museo de ABC, que está sí. en la calle Amaniel.
Museo ABC, sí.
Podéis aprovechar y poder visitar una exposición de historietas del TVO.
¡Oh, qué chulo!
De 1917.
Eso te gusta,
Marcial.
¿Te gusta, nene, también?
Me gusta,
de mi historia, historietas del TVO de 1917 a 1977. ¿Y por qué exactamente hasta esas fechas?
¿Por qué?
Bueno, aparte de que, pues porque ahí vamos a recorrer muchos personajes de los que han crecido muchas generaciones, pues justo porque en el 1900 son fechas emblemáticas para el mundo del TVO, porque en 1917 es cuando nació la revista TVO. Que bueno, pues ya digo, los que sois aficionados, pues marcó profundamente la terminología del medio. Y en 1977 apareció la revista Totem.
Ah, Totem, sí.
Claro,
sí,
que
sí,
fue un salto definitivo a los cómics para adultos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues digamos que aprovechando esas dos fechas han hecho una exposición en la que, bueno, pues eso, podemos tener ahí desde Pulgarcito hasta Mortadelo y Filemón, Capitán Trueno, en fin.
A mí me gustaba cuando yo era jovencito, yo me compraba un cómic que se titulaba 1984. Fíjate, 1984.
¿Cuando eras pequeñito?
No, sí, sí, era más joven, ¿no? Y 1984 era espectacular, con unos cómics, pero...
Oye, pero en el 84 tú no eras ya mayorcito.
No, que se titulaba así.
Claro, no, claro, lo que dice, que se titulaba
cómics,
así.
Sí, como Odisea en el espacio, 2001 Odisea en el espacio.
Se ya está quedado, notando que te tenemos muchas ganas.
Antiguo lo de 2001 Odisea en el espacio, ¿no? Porque fíjate, ya estamos en el 15 y seguimos sin Odisea. Bueno, esto lo digo así. Si algún oyente se acuerda de esa revista,
venga,
de cómics,
eso.
1984,
que nos escriba.
Que nos mande una foto.
Era alucinante, con diseñadores como Segreyes, que era español, Richard Corben, que era americano, me acuerdo, eran...
Bueno, pues fantástico. Aquí son un poquito antes, es hasta el 77, sí, pero anda que no hay años, aquí 60 años de historia del TVO.
No he dicho nada.
60 años de historia del TVO.
Oye, ya que estamos hablando de cómics y de tebeos y de uh-huh. y de pintar, en Cádiz, ojo amigos, en Cádiz va a haber una exposición dicen Frida Kahlo, la vida como obra de arte, pero no es una exposición de Frida Kahlo, sino es una exposición de un artista, de un coleccionista y además galerista, que es Fausto Velázquez, que además ha utilizado la imagen de Frida Kahlo para sus cuadros, ¿no? Pero te encuentras cosas muy chulas porque, por ejemplo, aparece pues un retrato de Frida Kahlo con un mantón de Manila diseñado por Vittorio Gluckino.
Anda.
Por ejemplo, entonces han cogido una modelo, le han puesto el mantón de Madrid, de Manila
De, en honor a Frida Kahlo,
de Vittorio y Gluckino. Han diseñado esa modelo y lo que ha hecho el artista es, en lugar de la cara de la modelo, poner la cara de Frida Kahlo y crear también nueva forma de presentar.
Oye,
a,
y un
a
cotilleo
Frida,
¿no? Es que, por lo visto, ha puesto este mantón porque Vittorio Gluckino son sus vecinos, el del artista, y amiguitos.
Bueno. Eso es la prensa amarilla, la prensa rosa que te sabes tú, ¿no? Bueno,
ya saben lo cotillas que son.
Lo recomendamos. Está ahí, se puede ver en el Centro Unicaja de Cultura de Cádiz hasta el 26 de enero. Y ojo, que va a ser una exposición que está diseñada para que vaya a México, por supuesto.
Por supuesto, claro.
Frida Kahlo, por cierto, si vais a México, México DF, no dejéis de visitar la casa de Frida Kahlo, que además vivió también con Diego Rivera. Diego Rivera era el pintor, ¿no? El pintor que pintó cuadros prácticamente de la historia de México.
Totalmente.
¿No? Preciosos los cuadros, sí, con un color espectacular. Sí. Y Frida era su esposa y amante. Bueno, pues van a ir a México esta exposición, va a ir a Tokio, va a estar en Madrid también, así que también podéis aprovechar, y en Nueva York.
¡Qué maravilla!
Bueno,
que, muy bueno, me muy gusta buena. Mucho. Además, Cádiz es maravilloso.
Esta nos gusta a nosotros.
Y Cádiz en enero, mola. Oye, pues yo antes de que nos vayamos, Marcial, ya sé que queda muy poquito tiempo, pero déjame dar esta noticia porque es que es el próximo viernes y el próximo sábado, 19 y 20 de enero, y es una fiesta de interés turístico nacional que va a tener lugar en nuestro querido Cáceres, concretamente en Piornal.
En Extremadura.
En Extremadura. ¿No? Y es las Jarramplas. Y que muy poca gente lo conoce, y a mí me ha llamado mucha atención, porque es como, bueno, representa el castigo a un ladrón de ganado y tal, que se le expulsó, y entonces hay como, pues el pueblo lleva una máscara ahí con multitud de colores y tal, y el pueblo, los que vayan, le van a poder lanzar nabos cedidos por el ayuntamiento, en serio.
Nabos con B
no, en serio. Y entonces, bueno, pues oye, me ha parecido muy curiosa, y eso el 19 y el 20 de enero, así que ahí lo tenéis, iros a Piornal, Cáceres, a tirar nabos.
Vale, a ver, Javier en los controles, esa melodía de final de programa, que nos vamos ya. Bueno, mañana os esperamos aquí a las 9 de la mañana.
Mañana
domingo. Ojo que haremos un viaje muy futbolero con Jaime Collazo, nuestro experto en viajes futboleros, porque está el Mundial de Rusia por ahí, y nos va a contar algunas de las sedes.
Nos va a empezar a dar detalles.
Nos va a empezar a abrir boca, ¿no? Porque hablaremos a lo largo del año
de las
sedes de Rusia y dónde va a jugar España y que podemos visitar todo. También viajaremos al Tíbet, ojo, a través de las páginas de un libro que nos presenta Santos Valenciano, nuestro ratón particular de biblioteca.
Sí.
Y os contaremos sitios prohibidos para viajar. ¿Qué os parece? Vamos a intentarlo, sí. Diréis, si no podéis ir, si son prohibidos, pues ¿para qué vamos a hablar de ellos, no? Si no puedo ir. Pero hay quien ha ido y nos lo cuenta, así que casi viajaremos nosotros también a esos sitios, aunque estén prohibidos. ¿Os parece? Pues venga.
Mañana
chao. Hasta mañana a las 9 de la mañana. Chao.